La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 17 de abril del año 2020. Gracias por su sintonía. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Hugo Abogó, acá en la casona de Grupo Radio Estéreo. Y por supuesto, colaborándonos con la producción, el señor Samuel Martel. Un abrazo, saludos también a todos nuestros colegas. Mucha información, siempre cosas para conversar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en este viernes 17 de abril. Uno más en el que les pedimos que seamos un equipo, que siempre mantengamos la calma, que hablemos de fútbol también, porque eso también nos mantiene con la cabeza un poco despejada.
Mira, antes de saludar a Eugenio, yo tengo que públicamente expresar mi reconocimiento a la gente de la empresa de seguros AXA. No es patrocinadora de este espacio, sin embargo, acaban de entregar, de donar 3,000 seguros médicos a todo el personal médico y sanitario que se encuentra luchando en los hospitales. Yo de verdad te digo, eso es el patriotismo y el nacionalismo que necesitamos. Uh-huh. De verdad. En serio, te lo digo, inspirador. Y ojalá que todos entendamos que podemos ayudar y podemos ser protagonistas positivos en esta situación. No me quería quedar sin decirlo porque estoy muy impresionado. Hoy que venía antes de venirme para acá, lo estaba viendo en la televisión. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Aquí en la casona, como vos decís.
En la casona.
Oye, aparte del privilegio de ser parte del grupo del Gráfico, de estar en radio con Femenina y Fiesta y a través de la televisión con Tigo Sports, yo no sé si es la crisis o qué, pero aflora más rápido, ¿no? O no sé si la película que vi anoche o qué, pero este es uno de los lugares más lindos en los que he tenido la oportunidad de trabajar.
¿Esta casa?
Sí.
Es una preciosidad. De hecho, pueden ver, el jardín es una cosa...
No, espectacular.
No, de verdad. Lindo lugar para trabajar.
Así es que a la mera mera, felicitaciones. Y bueno, con lo que decías, creo que todos debemos de comenzar a ser parte, ¿no? No de una vorágine en aspectos de la política, de nuestra sociedad. Parece que debemos ir entendiendo que no es el momento, que sí. Ahora hay que
poner el hombro y...
Sí, porque también ayudar. Estoy impactado con la muerte de ese chico de apenas 4 años de edad, que creo que sacude a todo nuestro país y que en realidad tenemos que poner todo de nuestra parte.
Todo de nuestra parte, correcto. Óigame, tenemos en línea al presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, quien ayer hizo un anuncio importante sobre un auxilio, una asistencia importante, humanitaria, a atletas y a gente del fútbol también. Así que vamos a saludar rápidamente a Yamil, que ha abierto un espacio para poder conversar con nosotros. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
Buenas tardes a todos, un cordial saludo y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien.
Igual nosotros, confiando que toda tu familia, Yamil, se encuentre muy bien, y pues supongo que has recibido muchas solicitudes de apoyo de parte de atletas y de federaciones a partir del anuncio que brindaste ayer, Yamil.
Efectivamente, ya desde que publiqué la convocatoria a los medios deportivos a que nos acompañaran para hacer el anuncio oficial, ya empezaban varios sectores del deporte a escribirme y a hacerme las solicitudes respectivas. Yo creo de que esta situación nadie se excluye y todos están necesitados de alguna u otra manera de alguna ayuda. Y es por eso de que ayer anunciamos 1.200 paquetes alimenticios y de aseo personal y limpieza en general, pero ahí mismo anunciamos 1.000 paquetes más que estaremos entregando la próxima semana. Y como tú dices, Cristian, ya al ver la cantidad de gente que te escribe y te solicita las ayudas y gente del gremio, pues es mi trinchera. Ese mismo día empezamos a gestionar cómo extendíamos esto y por lo menos, gracias a Dios, ya conseguimos otra dotación de 1.000 canastas que vamos a empezar a armar la próxima semana y haciendo ya las gestiones para ver si incrementando inclusive esas 2.200 que estaríamos entregando en esta primera y segunda etapa.
Yamil, dos preguntas. ¿Cómo sabe un atleta si califica o no para que se le asista dentro de este paquete? Y número dos, ¿qué procedimiento debe seguir?
Mira, yo desde que empecé la gestión en el INDE siempre dije que los conocedores de cada una de las disciplinas deportivas son las juntas directivas y los miembros que las conforman. Hablo de las federaciones nacionales y asociaciones deportivas. Si bien la idea nació de mi persona, del instituto, automáticamente a quienes busqué para que me pudieran dar esta primera entrega de 1.200 paquetes fueron a estas federaciones y asociaciones deportivas. Les comenté de que hicieran la lista de 25 a 30 atletas más necesitados para poderles brindar eso, y son aproximadamente 38 federaciones y asociaciones. Eso me daba 1.100, y ahí hicimos un poquito de mayor esfuerzo. Le hablamos al presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol, a Carlos Carrillo. Él me dijo que sí, que ya tenía identificada una lista de 400 atletas, que incluía la tercera, la segunda y algunos de la primera división. Conversamos, le dije, mira, ya hice esto con las federaciones, nos sobran aproximadamente 200 canastas. Hagamos un recorte, dame la prioridad de lo que más necesita, y me comentó que iba a empezar desde la tercera, la segunda, y que no todos los jugadores de la primera división lo necesitaban, y así llegamos a los 1.200. Ya posterior, ya como tú mencionabas, la gente se contacta, el gremio de árbitros, tanto de fútbol como los de baloncesto y las diferentes federaciones ya se pusieron al tanto, y ellos, igual que los profesores que no están con un contrato o contratados en las federaciones, son en el segundo bloque que va a recibir la ayuda junto a otros deportistas que van saliendo en el camino.
Yamil, ¿cuánto crees que, o cuál es el papel ahorita de las federaciones del deporte, o en qué crees que debería estar pensando el deporte? Porque uno de los debates que siempre se hacen es, ¿cuándo se va a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a ver de nuevo un partido? Pero ¿cuál crees que debe ser la actitud ahora? Porque parece de que eso a veces nos lleva al pesimismo o a la incertidumbre, pero el papel del deporte ahora, como tú dices, puede también tomar un lado mucho más solidario con los más necesitados, ¿no?
Yo creo que tienes que tener varios caminos para lograr un fin común. No podemos estar pensando solamente en asistencia humanitaria ahorita, porque se nos quedan varados la actividad física como tal, ejercitarse. En fin, yo creo que las federaciones nacionales tienen que reinventarse. Esa es la verdadera palabra que utilizaría, reinventarse, ser creativos, empezar a pensar de que a un año o hasta año y medio vamos a tener que vivir y convivir, digámoslo así, con el virus en el ambiente en general. Entonces tenemos que estar pendientes cuáles son las actividades, cómo se va a reinventar nuestro deporte, estar en contacto con sus federaciones internacionales para ver y adaptarlo y tropicalizarlo a nuestro país, porque el deporte para mí es una de las puntas de lanza para crear conciencia, para integrarlo nuevamente y darle confianza a la sociedad de ir poco a poco superando esta situación. Segundo, deben de estar al tanto de sus atletas en la parte deportiva, que se estén ejercitando. En el paquete nosotros incluíamos vitaminas, que todos estén bien, que estén sanos, de que se resguarden en la casa, pero que no pierdan de mantenerse fuertes, tanto mentalmente, que es un problema por estar encerrado, y físicamente por los tamaños. Sabemos que nuestro país tiene muchas limitantes y no todos viven en casas que tengan jardín, etcétera. Entonces tienen que mantenerse activos. Y, por supuesto, trabajar de la mano con el Instituto Nacional de los Deportes, porque nosotros seguimos trabajando para darle asistencia en todos los aspectos a las federaciones. Los dineros, el pago de salarios, los estímulos deportivos. Hay atletas que se encuentran todavía afuera y hemos girado instrucciones de apoyarlos económicamente para que puedan seguir manteniéndose fuera del país hasta que se abra. Entonces, es mantener una relación permanente. Yo creo, y así me lo han hecho saber las federaciones nacionales, nos mantenemos en contacto. Estoy totalmente pensando todos los días qué podemos hacer y mantener a nuestro país positivo. Lo peor sería ser negativos o sumir la cabeza o bajar la cabeza, digámoslo así, en una situación como esta.
Oye, Yamil, te saludo. Bajo la premisa aquella de no da el que tiene, da el que quiere, me gustaría conocer un poco de dónde logras llegar para conseguir esta ayuda hacia el deporte salvadoreño. ¿Cómo lo conseguiste?
Mira, todo lo que he hecho en la vida en cuanto a deporte, uno siempre busca al amigo, a la familia, a los más cercanos, porque estás seguro que de alguna u otra manera tenés como que más fuerza para poderles sacar más cosas. Y de esa manera sí lo hice en la Federación de Básquetbol con la Liga, y ahora lo que estoy haciendo es replicándolo desde el INDES. Contactamos primero algunas empresas donde están algunos familiares cercanos, algunos amigos, conocidos, gente que me había apoyado anteriormente. El brinco de calidad lo tuve directamente también desde el gobierno, cuando le hablé a Luis Rodríguez, que es el comisionado de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, quien está tramitando las donaciones que está recibiendo nuestro país, y le dije: mira, Luis, está sucediendo esto, 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 y el sector del deporte necesita totalmente la colaboración. Me dijo: me sumo, me gusta la idea, déjame algún par de llamadas, y así empezó esta campaña y logramos sacar estos 1.200 más los 1.000 que ya vamos a entregar, y ya estamos haciendo el trabajo para que esto se vaya incrementando.
Yamil, me parece que, bueno, ahorita hay urgencias que son obvias, hay drama, hay un drama humanitario en nuestro país, probablemente no lo alcanzamos a entender desde nuestros hogares, pero hay gente que está sufriendo y hay muchas cosas que resolver. Entonces yo entiendo que ahorita en el análisis, antes que el deporte, incluso el tema educativo, como que no lo alcanzamos a dimensionar, el enorme reto que tendrá el Ministerio de Educación, el enorme reto que tendrá esta generación de estudiantes, y dentro de este componente, pues el deporte, ¿no? Porque si ya teníamos algunos problemas y deficiencias que les hemos conversado contigo durante muchos años, por infraestructura, por falta de personal capacitado para auxiliar en la formación física a nuestros niños y niñas, pues luego de este paréntesis que puede ser muy largo, de esta época en la que los estudiantes probablemente van a pasar mucho tiempo en su casa, yo creo que ahí hay un reto enorme también desde el INDES, ¿no? Porque creo que es un componente transversal que tú has pregonado.
Sí. Mira, te voy a dar una, no sé si buena, mala, regular, pero sí creo que es una, realmente creo que es una noticia que debería de alentar. Nosotros, trabajando con el presidente de la República y viendo las necesidades mucho antes de lo que está sucediendo ahorita en el entorno del deporte, incluso construimos un plan estratégico donde estaban las deficiencias, a mi criterio, y de lo que el deporte necesita. Logramos un incremento del presupuesto de 7.5 millones de dólares. Las federaciones pasaron de 4.7 a 7.7 millones de dólares. Tenemos inversión en infraestructura deportiva, en varias cosas. Estamos trabajando de la mano con muchas carteras de Estado, entre ellas la que tú mencionabas, que es el Ministerio de Educación. Quiero contarte de que si bien todo se está moviendo en cuanto al presupuesto de general de la nación, etcétera, el deporte sigue prácticamente intacto. Nosotros seguimos adelante. O sea, hablamos con él y le dije, mira, aquí puede ser una ventaja, y yo no sé si se leería o se escucharía mal, pero aquí tenemos una ventaja bastante clara. Mientras que todo el mundo se está deteniendo, nosotros deberíamos como deporte seguir construyendo, seguir trabajando, para que el tiempo de que todo el mundo estuvo parado y salgamos a la calle, cuando empezamos a tener eso, el deporte habrá podido adelantar el tiempo perdido por gestiones anteriores. Y con eso te digo que la inversión en infraestructura deportiva, que lo estamos trabajando con el BESIE, sigue adelante. Seguimos trabajando el tema de la inversión. Temas del presupuesto, como te dije, las federaciones mantienen su presupuesto activo. Lo que hemos hecho es congelar la parte de la participación y estar de la mano con las federaciones internacionales para saber cuáles son las decisiones. No vamos a autorizar reorientación de fondos que sean y estaban dirigidas a los atletas. Y el otro punto que decía, que quizás no se escuche bien, si lo analizamos como deporte, si hay un parón en todo el mundo, un parón en los atletas de Centroamérica y de todo, un atleta de alto rendimiento empieza a bajar su nivel a partir de las 48 horas. Hay que ser honesto, estamos en un quinto lugar. Si nosotros nos mantenemos activos, tenemos un presupuesto, tenemos la disposición como INCA de ayudar a impulsar el deporte, el momento en que El Salvador pueda levantar su nivel contra lo que el otro, que por circunstancias de la vida ha empezado a bajar un poco, yo creo que El Salvador podría obtener mucha ventaja. Mientras que en otros países el presupuesto deportivo se está tomando para subsanar muchas necesidades, El Salvador hoy por hoy, pues hablo de hoy a esta hora, mantiene todavía activo su presupuesto general. Si hay un presupuesto pequeño de 2.2 millones de dólares que se tenían en activos, que eso han sido trasladados para ayudar al caso de la pandemia, pero su presupuesto general sigue activo para invertir en los atletas y en el deporte nacional. Pues mí eso me tiene con mucho entusiasmo. Estoy un poco, digamos, aburrido, porque veníamos como que como un cohete y mucha energía trabajando por sacar 12 proyectos que habíamos anunciado, pero eso quiere decir de que la situación, a pesar de que es un entorno un poco negativa, sí hay mucho positivismo, y los atletas pueden contar con el apoyo que el instituto había logrado, y ahí están los fondos listos para destinarlos para ellos.
Muy bien, perfecto, Yamil, pues queríamos conversar contigo un poco a partir de la iniciativa que lanzaste ayer, y de paso pues también reflexionar sobre el futuro a mediano plazo. Un abrazo, un saludo a través tuyo a toda la gente del Instituto Nacional de los Deportes, a toda la familia deportiva nacional, Yamil.
Un abrazo a todos ustedes, un abrazo a todo el pueblo salvadoreño y a todos los que nos escuchan a través de sus micrófonos. Hay que ser positivos en el entorno en que vivimos, y Dios los bendiga a todos.
Gracias, Yamil, presidente del Instituto Nacional de los Deportes. Y qué bueno que la Asociación de Futbolistas está activa.
Activa. Sí.
Definitivamente en un momento idóneo, ¿no? Veremos si la otra semana hay novedades en otros temas relacionados con este gremio. Vamos a hablar del fallecimiento de un jugador inglés. Sí. El próximo bloque hablaremos también sobre eso. Hay noticias de Águila, que ya informó de algunas contrataciones y también amplió la lista de los jugadores transferibles. Y bueno, saldrán, siempre salen temas acá en la mesa del Wiri Wiri.
Ahí viene el Águila. Ah, no, ese es del otro.
Ese es el del otro, es el del Firpito.
Ah, sí.
Firpito, macho alfa. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Qué buena rola esa.
¿Estas eran inglesas o gringas?
Estos, Hugo. Estos eran ingleses, ¿verdad, Hugo? Claro que sí.
Gran parte,
bueno.
Parte de la invasión británica.
Claro, pues quedémonos allá, ¿no? Para. Por cierto, está muy jodido. Pero tenías una nota de.
Claro,
sí, el volante. Pasó.
Claro, el coronavirus es una pandemia mundial y creo que no sé si es redundante decir pandemia mundial. Pero bueno, la pandemia del coronavirus lastimosamente también se llevó a un gran futbolista, Norman Hunter, creo que el primer campeón del mundo que es víctima de este virus. Norman Hunter murió ahora a los 77 años, un grandísimo defensa central. Le apodaban el muerdepiernas. Así que se imagina la clase, entre comillas, con que marcaba, con la que trataba a los delanteros rivales. Él era pareja en la defensa central con Jackie Charlton en el Leeds United. Y un Leeds United histórico que ganó Liga, ganó Copas. Uh-huh. Fue finalista de la Copa de la Recopa y de la Copa de Campeones de Europa.
Y hablabas que una de esas grandes características de ese Leeds era morder piernas.
Exacto, es que eran los villanos. O sea, imagínese el Inter de Mourinho en los años 60. Era de verdad...
El Inter de Eleni Herrera.
El Inter de Eleni Herrera también. Uh-huh. Les recomiendo ver la película de Damn United, más de alguna vez la he recomendado acá.
Buenísima, muy
y
bien.
Y es justamente sobre el Leeds United de Don Revy.
Buena película. Y ahora, Hunter no jugó ni un minuto de esa Copa del
sí,
Mundo.
Sí, Norman Hunter perdió su puesto de titular, pero fue suplente en el Mundial 66. Y él, durante muchos años, junto con los suplentes, les quedaba un vacío porque no les dieron medalla. ¿Saben que a los suplentes no les dieron medalla de campeón del mundo?
A él se la dieron apenas hace unos años.
Exacto. La FA, la Federación Inglesa, presionó a la FIFA para que le diera una medalla de campeón del mundo y se hizo la ceremonia en el año 2009. O sea, en el año 2009 aquellos suplentes del 66 fueron al Palacio, no sé si fue en Buckingham o a dónde fue que se los entregaron, pero les dieron su medalla de FIFA, campeones del mundo 66. Y Norman Hunter estaba entre ellos.
Fallecido
hoy por el coronavirus.
Por cierto, hace unas horas hablábamos, Rodro, de ya el uso del ojo del halcón, porque ese mundial precisamente se define básicamente con... Y decías el mundial en el que arranca ya el uso de la tecnología.
Sí,
porque antes se había dado también mucha polémica en el mundial de qué fue.
Sí, en Sudáfrica. Y fue
2010.
Vamos a ver, Alemania, Inglaterra le gana a Alemania con un gol que no cruzó la línea. Uh-huh. Y Alemania después le gana a Inglaterra en Sudáfrica 2010 con un gol que sí cruza la línea, pero que el árbitro uruguayo Jorge Larrionda no ve. Yo creo que ese error de Larrionda en el 2010, no digo que provoca, pero acelera el hecho que se usara el ojo de halcón después.
Qué bueno.
Muy bien, vamos a hacer un paréntesis porque quiero hablar de México 70 a partir de lo que estamos aquí conversando. Pero vamos a volver al campo nacional porque hoy Águila dio mucha información y tenemos en línea a Alejandro González, vicepresidente deportivo de Club Deportivo Águila, para que nos informe quiénes llegan, quiénes... Bueno, sobre todo, anunciaron muchas altas esta mañana. Así es que vamos a saludarlo. Hola, señor González, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que todos y sus apreciables familias estén muy bien.
Gracias. Igualmente, eso esperamos también de su familia, señor González. Cuéntenos, ¿qué novedades tiene Águila? Hay una lista algo larga, ¿no?, de jugadores que se suman a la disciplina del equipo migueleño.
Sí, bueno, en realidad, pues... con el día de hoy hemos tratado ya de dar por finalizado la contratación de los jugadores que hacían falta dentro del plantel. Prácticamente, pues, si nos damos cuenta, jugadores con contrato y jugadores renovados de contratos de la temporada pasada, son 15 prácticamente. Entonces, simplemente hemos tratado de auxiliar el área que estaba muy baja en Águila, que es el área ofensiva, y también pues llenar puestos de sustitutos de los jugadores titulares que ya existían.
Correcto, veo que hay tres extranjeros, los tres brasileños. Estos hombres vienen recomendados por, entiendo que Rodinei Martín les ha auxiliado en el escauteo, señor González.
Sí, claro que sí, desde el principio pues estuvimos en pláticas con Rodinei. Rodinei conoce muy bien el fútbol nacional y creo pues que de parte nuestra y por la sinceridad y el conocimiento y la confianza que tenemos con Rodinei, nos abocamos con él ya desde hace un mes. Y al final, pues, son los jugadores que él ha recomendado prácticamente para, de esta manera, poder reforzar de buena manera el poder ofensivo de Águila, ya que, como nos podemos dar cuenta, pues, en la temporada pasada, de 11 partidos, solo se marcaron 5 goles, y según el análisis que hizo el cuerpo técnico nuevo, pues, era el área para reforzar en el equipo.
Sí, la baja que más llama la atención, señor González, es la salida de Waldemar Acosta. ¿Qué nos puede decir en relación a un hombre que, bueno, tuvo dos etapas en Águila?
Tuvo un buen primer torneo.
Y después,
luego una época.
Están dejando ir a un hombre de gol, porque estábamos hablando de la parte ofensiva de Águila, ¿no?
Sí, cómo no. Entiendo yo la pregunta, pero también, como ustedes pueden entender, cada entrenador pues tiene sus opiniones sobre cada uno de los jugadores. Nosotros como directivos, por lo menos en el caso mío, respeto mucho la opinión de los técnicos, y prácticamente fueron 11 partidos donde el señor
Waldemar
marcó solo un gol. Entonces,
una decisión técnica.
Prácticamente nosotros como directivos sí cumplimos el tomar mucho respeto a los entrenadores que se toman, y hemos procedido con los cambios que ellos han solicitado.
Muy bien. La llegada de jugadores brasileños ha entusiasmado a la gente de Águila, porque recuerdan una de las épocas más grandes cuando fue encabezado por jugadores procedentes de Brasil, le pusieron ese estilo, pero no pasa por ahí, hoy pasa más por el acercamiento del que fue un jugadorazo en Águila y de jugadores brasileños.
Sí, prácticamente, pues, yo estuve presente en la conversación telefónica que se hizo, y simple y sencillamente se le dijo a Rodinei, bueno, queremos un Mauro
Núñez,
queremos un Rodinei Martins y queremos un Marcio Sampaio, regresando a la época. Nosotros, más o menos, fueron los
criterios,
los perfiles que pidieron de cada uno de los jugadores, y en ese sentido pues fue como Rodinei ha logrado conectar con esta gente, y verdaderamente pues, como él me dice, Alejandro, van plenamente recomendados por tu servidor, y sé pues que Águila ha adolecido mucho del poder ofensivo, no solo en este campeonato. Entiendo que el campeonato pasado pues también estuvieron algo cortos, como digo, el análisis que hicieron los técnicos, necesitamos refuerzos prácticamente de la zona de Oriente, gente que de verdad se identifique con el equipo y que de verdad pues estén con muchas ganas para sudar y cuidar de la camisa.
Con que le salga un Mauro Núñez de estos tres, ya la hicieron. Sí. Solo ahí son como 25 goles.
Sí. Señor González, antes de hacer la pregunta, para aclarar quizás las nuevas generaciones, Núñez fue uno de los grandísimos delanteros de la Liga Mayor, en la historia de la Liga Mayor. Impuso una marca de 20 goles en un campeonato de 18 fechas. O sea, fue un fenómeno que nunca se vio después de eso. ¿No nos puede acordar un poco cómo fue la llegada de Núñez y qué impacto tuvo en aquel Águila que usted comandaba?
Sí, cómo no. Cuando nosotros iniciamos pláticas con Saúl Rivero, pues Saúl nos comentó de este muchacho que estaba cabal en la área que divisa la frontera entre Uruguay y Brasil, y nos dijo, bueno, tengo muy buenas referencias de él y quisiera que lo trajéramos. Entonces, como siempre, muy respetuosos a lo que el técnico pide, tal vez en aquellos tiempos siempre habían contratistas, pero con la única salvedad que quizás el entrenador jugaba un papel más importante que el contratista. Entonces, gracias a él, fue como Mauro vino al país, pues, y hizo todo lo que hizo por Águila. Verdaderamente, creo yo, y creo que lo dije en una entrevista anterior, a mi parecer, creo que no ha habido un delantero como Mauro en los últimos 15 años.
Y los jugadores brasileños, señor González, tienen, además del ADN el fútbol, tienen el ADN de que la fiestiña y la caipirinha. ¿Quién va a ser en este nuevo Águila el que controle esa parte del vestuario?
Bueno, yo creo que la parte del vestuario la fiesta tal vez no solo es del brasileño, yo creo que la fiesta es a nivel general, pero es un caso que lo estamos dejando en manos de Mario Mayen Mesa y del gerente Amílcar Aedes Miguel. Definitivamente, pues, ellos con el equipo de trabajo que se está formando son los que tendrán que ver por eso.
A mí me ha llamado la atención, además de la contratación de estos brasileños, hoy Águila informaba de la llegada de Fabricio Alfaro, Reinaldo Aparicio, Dixon Rivas y Kevin Melara. A mí en particular, Aparicio, Rivas y Melara me han llamado la atención porque hay que tener un ojo muy fino para haber mantenido en la órbita estos jugadores, muy buenos jugadores, en particular lo de Aparicio, yo creo que ha sido una de las grandes novedades del fútbol nacional en los últimos años. ¿Estos fichajes también salen del criterio del profesor Coria o ha habido un escauteo extra aquí más nacional, señor González?
No, definitivamente, pues salió tanto de Hugo como de Mario. Ellos se dieron cuenta que Águila por el lado izquierdo no tenía un lateral izquierdo y por ahí viene la contratación de Kevin Melara también.
Sí.
Lo del central Aparicio,
buen jugador,
desde que ellos me dijeron, yo le dije, bueno, nunca lo he escuchado, ¿no? Pero me dijeron, ese es un jugador fuertísimo.
Y tiene gol, además.
Es un jugador de Oriente que de verdad se da en los partidos y entiendo, igual que el caso de Fabricio, por eso es que ellos escogieron a esos jugadores.
Muy bien, señor González, le agradecemos estos minutos, le enviamos un saludo a toda la familia Aguilucha, confiando además que pues en su hogar todo marche bien.
Muchísimas gracias, al igual para todos ustedes ahí en el programa, les mando muchos saludos y espero que todas sus familias estén bien también.
Gracias, muy amable era el señor Alejandro González, vicepresidente deportivo de Águila. Bueno, ahí está, se siguen armando los equipos.
Mira,
un salto de fe porque no sabemos todavía, la verdad, cuándo va a arrancar el...
Mira, si el Águila trae un 9 y le dicen el nuevo Mauro Núñez, la expectativa que va a haber sobre ese pobre muchacho va a ser enorme, porque... Sí, fueron buenos tiempos.
Buenos tiempos, qué montón de goles. Mira, ¿cómo estamos de tiempo, Hugo? ¿Qué quiero hacer? Ah, ok, muy bien.
Quería volver a México 70, dijiste.
Que estaban hablando de Inglaterra 66, ajá, del gol, sí, fantasma. Ajá. Ese fue un mundial feo, porque hubo incluso un boicot de varios países africanos y asiáticos a partir de toda la política internacional británica de aquella época, la época del apartheid, bueno. Yo creo que México 70, creo que es un mundial.
Y demolieron a patadas también a
Pelé. Sí, no, fue una cosa terrible. Claro. La verdad es que sí hubo una conspiración arbitral, me parece. Pero creo que por eso mismo México 70 fue un mundial tan especial, fíjate.
Espectacular.
Porque a partir de ese momento, creo que se abrió un poco más la puerta para que países africanos, países de raza negra, participasen no solo... a través de cupos que se fueron abriendo, sino que también comenzaste a ver más árbitros de otras nacionalidades. Mm. Ese Mundial de Inglaterra 66, Rodrigo, prácticamente fueron árbitros europeos.
Sí, exacto. Con Kreitlein a la cabeza, ¿no?
Sí, un monopolio absoluto. Entonces,
muerde piedra.
Ese Mundial fue importante. Y en esta época en la que estamos viendo tanto fútbol viejo, ¿vea? Yo en YouTube particularmente veo un montón de partidos. Entonces, de verdad hay una división, hay un parteaguas después de México 70. Mm. Profundo, pronunciado. Y así es que estaba pensando en eso
y fue tanto, ese mundial fue tanto un parteaguas institucional como estético. Fue el primer mundial a colores, uh-huh, aunque aquí en El Salvador la gran mayoría de personas en realidad era blanco y negro. Yo recuerdo que a mí me dicen que el primer mundial, cuando compramos la primera televisión a colores, fue para el 74.
Uh-huh.
Para el 70 no era tan común. Pero sí, México fue definitivamente una, vamos a ver, fue un antes y después además. Además se entregó la Jules Rimet. Brasil le ganó por tercera vez.
Un Brasil extraordinario, exacto, una Alemania muy fuerte, Italia ya con, exacto, una gran Copa del Mundo. Sí, México 70, muchos salvadoreños la disfrutamos en Guatemala.
¿No, hombre, y eso?
Sí.
Eso sí.
¿Por qué en Guate?
Muchos salvadoreños salimos a Guatemala.
Madre.
Averigüen por qué.
No, no saben.
Otro misterio no, como no, el guante.
Que no, se, no sería mala idea la parte histórica, Rodrigo. Este servidor relatando y Cristian comentando.
¿Comentando qué?
Esos partidos que está viendo, hombre. Brindémoselos a la afición. Platiquemos esta tarde, ¿no? Tenemos el fin de semana. Puede haber sorpresas.
¿Sí? Y hablando de historia, a partir de este lunes en el gráfico comenzaremos a reimprimir una serie de productos históricos que Rodrigo Arias y otros colegas escribieron sobre la selección de El Salvador, el Águila, la Alianza, el Firpo, el FAS.
Excelente.
A partir de este lunes, búsquenlo. Vamos a arrancar, si no me equivoco, con la historia de la Alianza a lo largo de varios días. Luego irá FAS, Águila, habrá algo de Firpo, habrá algo de la selección nacional. Así es que altamente recomendado.
Rodro, ¿con quién estás en ese proyecto?
No, ese fue un proyecto que hicimos con todos los colegas del gráfico.
No, digo para los aficionados que preguntan, ¿por qué empiezan con Alianza?
No, es puro azar.
Ah, sí.
Es cierto.
Sí. Es en orden alfabético, tampoco, porque no, si fuera en orden alfabético, quería primero el Águila. Bueno, pero ahí estarán.
Buenísimo.
Son buenos, son muy buenos materiales, la verdad. Así es que ahí quedan recomendadísimos.
Sí, se hicieron en el 2007, así es que llegan las historias hasta el 2007. La última década no se toca, así es que bueno, sí. Vamos a hacer pues nuevas ediciones.
Siento que no le pareció buena idea al licenciado Villalta, Rodro.
Es que no, mirá, no te puedes poner a...
Han pasado cada relator y comentaristas aquí que nosotros... ¿Qué más da Villalta? Todo es de animarse.
No, ¿sabes qué? Ey, ¿sabes qué? Vamos a relanzar el podcast del Mundial que hicimos con Sergio y contigo el año 2018 fue, ¿no? 2018, sí, para el Mundial de Rusia. Porque son materiales, esos sí son materiales inactuales, literalmente es un poco de la historia y la cultura de algunas de las potencias del fútbol. Pero ya lo vamos a desempolvar también. Claro que sí.
Ese está muy reciente. Yo te decía, poder conseguir los partidos del 66, del 70, del 74,
tienes que pagar a FIFA, hijo. Si no, no puedes ocupar esos materiales. A mí hasta me ha sorprendido que FIFA ha sido generosa y ha regalado un par de partidos.
¿El dinero es tu problema?
En esta pandemia es un problema para todos.
Bueno, FIFA ahorita, FIFA TV, ahora justamente, no sé si ahorita al mediodía, está transmitiendo en vivo Argentina-Alemania, final 86. Estadio Azteca, un buen partido.
¿En inglés?
Sí, con una narración en inglés.
Yo esa la vi en un cine acá en El Salvador.
¿En serio en un cine?
Sí, en un cine.
En el Deluxe. A veces creo que lo daban en el Deluxe.
No me acuerdo a qué cine fue.
El Deluxe no existe desde hace como...
No, pero estamos hablando que en el 86.
Sí. Yo lo vi en la casa de mi tía Betty en Colonia Quetzaltepeque de Santa Tecla. Ahí vi ese
¿Cuál partido. Es el lugar más raro en el que he visto un partido de fútbol, Eugenio? Digo... Déjalo en stand-by.
Sí.
No se permiten referencias, ¿verdad? Pero ya nos va a contar Eugenio sobre ese tema. Nos tenemos que ir ahorita, cerrar la transmisión radial, pero...
Siempre preguntás y no me dejas contestar
volvemos
nunca.
Volvemos para que lo pensé bien, que ya te estaba viendo la cara. Volvemos en exclusiva.
Pero ya no lo van a escuchar en Femenina y Fiesta.
A través de
Tigo
Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Solo le pasan a Tigo Sports si nos están escuchando a través de Femenina y Fiesta. Desde la casona nos vamos, pero volvemos con un bloque más. No le cambie. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. Look down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día viernes 17. Nos habíamos quedado en
México 70.
No, señor. ¿En cuál es el lugar más extraño en el que usted ha visto un partido de fútbol? ¿O el país más exótico, para ponérsela fácil?
Entré y parecía que estaba llegando a las ruinas de Copán. Eso me impactó mucho porque amo muchísimo el mundo maya y un poco esa historia. Y me apasiona.
Por eso es que le gusta sacrificar a los futbolistas.
Sí. Y cuando llegué a ese escenario y entré, creí que estaba...
¿A dónde fue eso? ¿A dónde fue? Contado.
Fue un estadio aquí. No te puedo decir porque entonces la gente va a agarrar bronca. No. Pero me impactó porque a los dos minutos no estaba viendo el juego maya, sino que eran piedras las que estaban lanzando desde las afueras, bueno. desde los contornos de este escenario. Eso es un recuerdo imborrable.
¿Hace cuánto fue eso?
Hace como que habrán sido unos 25 años.
Vale. Pues sí, fue hace rato.
Mira, yo los recuerdos de ver fútbol, no es un lugar exótico, pero durante la guerra, cuando se iba permanentemente la electricidad en las casas, teníamos muchos de esos televisores de baterías pequeñitos. Entonces te ibas al auto, a la cochera, y con la batería del auto conectabas el televisor y lo veías en los autos. Y muchísimos partidos los vimos así.
Sí. Además era la época de los apagones y de los cortes de electricidad, sobre todo durante la guerra.
Sí, de 8 horas.
Sí. Y se congregaba la gente, yo crecí en un pasaje, entonces todos nos congregamos ahí, entonces en el capó del carro tenían puesto el televisor, un vecino. Y ahí vimos muchos partidos. Sí, incluso algunos del hexagonal nos tocó verlos así. Porque se iba... Aparte, yo crecí a una cuadra de la primera brigada de infantería. Entonces había unos postes que particularmente les tenían una chirria a los comandos urbanos a esos postes y se los volaban una y otra vez. Entonces era frecuente que no hubiese energía eléctrica.
Pero cuando te decían, hey, vamos en el torneo, ¿en qué cancha nos toca jugar? Vamos al cuartel, no sé qué.
Una cancha preciosa.
Pero eran dos veces lo reglamentario.
Enorme la cancha.
Eran enormes, todos los cuarteles las hacían grandes. Los ponían a correr muchísimo, la verdad, pobres. Pero sí yo sufría muchísimo, no me gustaban las canchas tan grandes.
Yo uno de los recuerdos imborrables que tengo es haber visto un partido en la cancha del Progreso en los años 80, cuando el Once Lobos jugaba ahí.
Ese es Chalchuapa.
Sí. Porque sí, la precariedad de la infraestructura nunca se me olvida. Y la pasión de la gente. Porque el Once Lobos era un equipo importante. Jugó varias semifinales en esa época. Y otro gran recuerdo que tengo, exótico, es que me acuerdo que una vez el Once Lobos... En una de tantas semifinales, creo que fue en el 84 eso, no me acuerdo si era Once Lobos Águila o Fajo Independiente, pero era uno de esos cruces clásicos. La vez en la que Guevara Mora lo expulsan y se pone a quitarse las calcetas.
A media cancha, sí.
Y me acordé porque hace poco que entrevistó a Benjamín López, colega nuestro, a Mora, para preguntarle cuáles eran sus partidos más memorables. Mora mencionó ese partido.
Sí.
¿Verdad? Fue bien significativo todo lo que dijo. Entonces me acordé. Es que eso me pareció, yo tenía, ¿qué? 11 años cuando vi eso. Y me sorprendió la personalidad de Mora,
sí,
literalmente fue contra todo el estadio.
Fue un partido después del 82 en el que Mora era casi el enemigo público número uno. Y verlo en la cancha, él cuenta de que fue una agresividad desproporcionada, pero él se supo manejar y después de 3 atajadas se cayó al estadio.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar con otro amigo de este programa para saber...
Después de un 10-1 superás todo como arquero, Rodro.
No, pero no cualquiera. Pudo haber acabado con su carrera, la verdad. Sí. Pero él tuvo increíble.
Ustedes sabían que el Negro Moras no era un talento, o sea, no, el fútbol no había sido nunca su deporte número uno.
No, lo suyo era el baloncesto. Pero Araña Magaña... entendió que tenía potencial.
Claro.
Que fue el padrino, el tutor, el mentor de Guevara Mora. Tenemos en línea, sí, ¿verdad, mi estimado? Tenemos en línea a Rodolfo Góchez, entrenador de la selección preolímpica.
Tenemos días de no hablar con el profesor Góchez, ¿verdad? Porque estuvo un poco enfermo hace algunos meses, entiendo. Así que vamos a saludarlo, confiando que ya esté completamente recuperado. Hola, profe, ¿cómo está?
Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, Eugenio. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, profe?
Bien, gracias a Dios ya recuperado.
Ya recuperado, profe.
Una enfermedad de seguida, una tras de la otra, pero ya bien, gracias a Dios.
Vaya, que nos alegramos, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien por casa?
Todo bien, sí, con bastante trabajo aquí con los chiquitines, intentando leer un poquito de fútbol, estar actualizado, pero sí. queda poco tiempo.
Sí, ¿verdad? No es tan fácil.
No es tan fácil, sí, no es tan fácil. Pero lo estamos disfrutando, es una época bien atípica y ese tiempo de estar con la familia sin pensar en que hay otras cosas que hacer fuera es, si se sabe aprovechar, es bonito.
Sí. Profe, entenderíamos que todo el trabajo que usted tenía planeado ha quedado congelado. ¿Tiene usted alguna información sobre cuándo se abriría la posibilidad de retomar la competición internacional o simple y sencillamente todo está ahorita congelado, en stand-by?
Sí, lo único que sabemos es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que lo sabemos todo. Y el dato que entre líneas lo va, está confirmado también por el Comité Olímpico, pero ha sido nada más una sugerencia de FIFA el tema de las
edades.
De las edades, correcto. Pero luego fechas de torneos preolímpicos,
nada.
No se sabe nada. Nosotros antes de que se confirmara el tema del aplazamiento de los Juegos Olímpicos estuvimos insistiendo, pero la verdad es que ahorita es un mal momento como para querer saber fechas, pienso
claro.
Yo, porque estamos en una etapa en la que no se sabe realmente cuánto va a tardar esto, cómo vamos a terminar y creo que es un momento para esperar. Sí creo yo que por el tema de disponibilidad de jugadores, de atletas, el tema televisión, el tema vacaciones entre torneo y torneo, supongo yo que se va a hacer algo parecido a lo que se pensaba hacer, fecha FIFA también, hay que tomarlas en cuenta, me imagino yo que esto se va a hacer o a finales de año o el otro año más o menos en la fecha en la que se iba a hacer el preolímpico, pero igual todo puede cambiar, así que estamos a la espera de esa información que yo creo que no va a llegar todavía.
El profesor nos dijo que estaba leyendo de fútbol. ¿Alguna recomendación, algún libro que nos recomiende?
Estoy leyendo de fútbol, pero también buscando cosas afines al fútbol. Tengo ahí a media un libro de Vince Lombardi.
A fútbol americano.
De los Green Bay Packers.
Sí.
Y viendo qué cosas del fútbol americano se pueden rescatar para aplicar en el fútbol. Luego estoy leyendo un poquito de Ángel Capa, un libro que me mandó el profe Kiko Enrique sobre... Si no me equivoco, se llama ¿Y dónde quedó el fútbol? Luego leyendo un poquito de Guardiola, recordando libros ahí de Laureano Ruiz, que fue quien empezó con toda esa metodología bonita en el Barcelona. Así es que leyendo un poquito de todo.
Profe, un saludo. ¿Han estado ustedes recibiendo comunicación por parte del ente federativo? ¿No lo han necesitado? ¿Qué sabe de todos los cuerpos técnicos de selecciones nacionales? ¿Se han visto apoyados por el ente rector del fútbol en El Salvador? ¿Les han cancelado cuando tiene que ser? ¿Qué nos puedes contar, Rodolfo?
Sí, no, definitivamente desde que nos enviaron a todos a nivel nacional, digamos, a descansar o a trabajar desde casa, en ese mismo momento pues la federación acató. De hecho ya se venía proponiendo que trabajáramos desde casa antes de que el gobierno así lo dispusiera por cuestiones lógicas, ¿verdad? Pero hasta que salió ese decreto, digamos, pues nos mandaron a todos a nuestras casas como es debido. Se nos canceló ese mismo día, eso fue creo 16 del mes pasado, y seguramente este mes que viene pues va a ser igual. Y hemos estado en comunicación, el gerente de recursos humanos nos ha estado enviando mensajes ahí de vez en cuando para ver cómo estamos, si necesitamos algo, el secretario general también, Y ahí entre nosotros hemos estado compartiendo información entre los cuerpos técnicos, platicando un poco sobre qué estamos haciendo, compartiendo ideas, enviando libros en digital, enviando ponencias en YouTube, ahí compartiendo cosas. Profe, pero nada en forma, digamos, ¿verdad? Por esa misma incertidumbre que se tiene de que no hay nada confirmado. Yo creo que es momento como para manejarlo así, como para estar todos cerca, pendientes unos de los otros, pero que la prioridad sea en este momento estar como alertas a lo que va a suceder, rezando mucho y aprovechando a la familia y también leer, prepararnos, capacitarnos. En mi caso me gusta mucho revisar todo lo que hemos venido haciendo, en este caso con la selección, a ver si ha habido algo en lo que ya ahorita hacía en frío, uno pueda identificar que no se le dedicó mucho tiempo, que se le dedicó mucho tiempo. Estamos ahorita levantando nosotros perfiles psicológicos de los, de los jugadores que han estado con nosotros en estos últimos microciclos. Hemos estado hablando con los jugadores, enviándoles planes de entrenamiento, pero queriendo también bajarle un poquito el volumen a eso, porque entendemos que la situación ahorita es para otra cosa, digamos.
Sí, profe, yo creo que esta es una reflexión mía nada más, es que creo que ahorita es como, digo, un momento difícil, pero todos tenemos una tarea muy obvia que cumplir, que es mantenernos en casa y respetar ciertas indicaciones. Pero yo creo que después, cuando eventualmente el fútbol pueda volver, se va a requerir de disciplinas a las que tradicionalmente en El Salvador no les hemos dado mucha importancia. Una de ellas, la psicología deportiva, porque creo que habrá una resistencia natural incluso de los atletas a congregarse y a otras cosas, profesor.
Sí, no, definitivamente. Yo hablaba ayer con Aarón Canjura, un gran amigo mío, sobre otras cosas, y entre ellas hablábamos también de que hay que esperar a ver cómo y cuándo termina todo para ver de qué manera hay que retomar los negocios, la vida familiar, la vida social, el deporte en este caso, y sin duda que va a haber que echar mano del apoyo psicológico, y no necesariamente pensando en desarrollar mentalidad ganadora, no, en que los jugadores sepan que se le puede ganar a México, Estados Unidos, sino justo como usted decía, que el jugador vuelva a sentirse
libre,
sentirse bien. Entonces, el mismo hecho de esa transición de volver todo a la normalidad, vamos a necesitar dar apoyo, porque es una situación que nadie en ningún lugar había vivido de esta generación, pues.
Correcto, profesor.
Bueno, cuando ya dejes un rato la lectura del fútbol o de ver partidos, la familia ahí un momento, esperamos que estés siempre en sintonía del Wiri Wiri al aire. Oye.
Un abrazo, profe. De verdad, qué alegría saber que está mejor. De salud, y un saludo a su familia también. Un abrazo, profe.
Ok, excelente. Gracias, Eugenio. Aquí les pido yo permiso a los niños.
Un abrazo. Adiós, profe. Profesor Rodolfo Góchez compartiendo pues desde su hogar. ¿Qué más, Rodrigo? Antes de irnos, alguna noticia extra. Hoy estaba leyendo que ya viene con todo lo de Jordan, un documental que...
La otra semana, ¿no?
Se las trae. Sí, hoy estaba leyendo un resumen, una reseña, y dicen que está, pero... Bucato de Cardinale, a partir de lunes.
Este lunes, lunes 20 de abril, debuta en Netflix. Yo no sabía, el documental se llama El Último Baile. Y ahora vi un pequeño clip y dicen que Phil Jackson, cada vez que iniciaba una temporada, les daba un pequeño folder y siempre tenía un título. Y la temporada, el folder de Phil Jackson se llamaba El Último Baile.
Porque Jackson sabía que era su última temporada con los Bulls, se odiaba con el presidente del equipo, y Jordan también sabía que se iba, ¿no? Se iba a quedar si Phil Jackson se marchaba.
Exacto. Estamos hablando del más grande de todos los tiempos.
Exacto, Michael Jordan.
Así es. Sin ninguna duda.
Sobre la temporada de 1998, la última de él en la NBA.
Correcto.
Con los Bulls.
Y el lunes también estrenan, pero en una plataforma que se llama Rakuten TV, en España, el documental de Andrés Iniesta, que se llama Un héroe inesperado. Y hablando sobre eso, hoy Iniesta decía, le preguntaban en una entrevista en Japón, ¿no? En Japón le decían, mire, ¿y qué opina de que Xavi pueda entrenar al Barcelona? Porque ya Xavi dijo que está listo. Y decía Iniesta, pues me parece genial
Y a mí me encantaría poder apoyarlo y ayudarle y ser su asistente, de verdad. ¿Y usted tiene carnet de entrenador? No, no tengo nada. Pero no pierdo nada diciéndolo.
¿Xavi tendrá carnet de entrenador?
Sí, Xavi, sí. Claro, si entrena en Qatar.
El Al Sadd.
Se fue a jugar a Qatar.
No, pues entrenó en el Mundial de Clubes.
O sea, tiene que haber sacado...
Sacó sus cursos y ahora está... Es que mira, hay jugadores que sí pueden hacer ese cambio rápido porque siempre tuvieron en la cabeza un ordenador, uh-huh. una pizarra, y Xavi es uno de esos. Yo el que pensé que iba a ser entrenador, sigo creyendo que va a ser un gran entrenador si se decide Pirlo.
Sí, dice que lo va a hacer, ¿verdad? Lo dijo. Lo que pasa es que se tomó un par de años, ha estado en publicidad y todo, pero claro. Sí. Usualmente los volantes centrales son grandes entrenadores. Ejemplos, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, volantes centrales que tenían toda la visión de la cancha.
A ver, esa era mi posición en el campo. Pero me estoy desperdiciando.
Pero como jugadores, Xavi... Un escalón arriba de Pirlo.
Xavi, un escalón arriba de quien querrá.
Sí.
De verdad. O sea,
hay partidos de la Copa del Mundo o de los europeos que ganó dos veces con España, ejecutaba 387 pases en un partido,
y en los clásicos,
372 eran aciertos.
Mourinho, no, hombre, viejo. Bueno, nos tenemos que ir, pero ahí tenemos otro gran tema para hablarlo la otra semana. Les agradecemos su amable sintonía, que disfruten del fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!